Buenos días a todos. Abrimos de nuevo el club original, recordando que la semana pasada terminábamos pidiendo a nuestra administración pública que dé algunos pasos en difundir nuestro legado cultural, en defender que no se pierda nuestro dialecto canario. También decíamos que la falta de conocimiento de los canarios de nuestra identidad no es por culpa de que no hayan investigaciones y estudios, que los hay y muchos, desde historiadores hasta musicólogos, pero lo que falla es la gestión de todos esos recursos históricos. Esta falta de gestión es la que hace que nuestros jóvenes no conozcan, por ejemplo, a nuestros canarios universales, a los canarios que han dejado huella en todo el mundo, pero que en nuestra tierra no se les pone quizás en valor. Así que hoy vamos a hablar de seis personajes ilustres canarios que solo serán una representación de muchos otros que también podrían estar en la lista y que, por lo tanto, no son los únicos ni quedan desmerecidos otros que no voy a citar hoy. Como ejemplo, diré que el año pasado publiqué en mi web una relación de 21 canciones bellas y la próxima semana saldrá una segunda edición con otras 21 canciones bellas. Y mientras terminaba esta segunda, pensaba que se podrían hacer 10 o 20 o más ediciones y seguirían siendo todas bellas canciones. Cuando se hacen este tipo de clasificaciones, influye mucho las emociones personales y por eso se pueden hacer muchas variantes. Y por supuesto, muchos pensarán que quitaría a este y pondría al otro, pero siempre dejando claro que el que esté en uno no desmerecen a otros que pudieran estar también. Pues vamos a intentar dar unas pinceladas, algunos detalles de algunos canarios universales como Benito Pérez Galdós, Blas Cabrera Felipe, Óscar Domínguez, Agustín Millares Sal, César Manrique y Alfredo Kraus. Todos vivieron fuera de Canarias y recorrieron el mundo en sus viajes, excepto Agustín Millares, que vivió siempre en Gran Canaria. Hoy nos ocuparemos de Don Benito y en próximas ediciones abordaremos a los otros canarios universales. Don Benito nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, en la casa familiar de la calle Cano, donde hoy está su casa museo. En 1851, cuando Galdós contaba con 8 años, Gran Canaria padeció una pandemia devastadora del cólera que había llegado en un barco procedente de Cuba y que comenzó a hacer sus primeros estragos en los barrios de San José y de San Roque y que pronto se expandió por toda la ciudad. Por eso las familias que podían marchaban a su finca fuera de la ciudad de Las Palmas. Tomás Miller, por ejemplo, se fue también a su finca Las Magnolias y, por desgracia, su mujer y sus hijas no pudieron salvar esta pandemia y murieron. Pero la familia de Galdós, por ejemplo, se desplazó a su finca de Los Lirios, en el Monte Lentiscal, donde el pequeño Benito hacía dibujos, recortaba siluetas, jugaba con desfiles militares. Como anécdota diré que tuve la suerte de ver algunos de esos dibujos, porque en los años 90 mi hijo Alberto terminaba su carrera de filología hispánica y como sorpresa pues le llevé a esa finca de Los Lirios donde vivían en aquella época unas sobrinas nietas de Don Benito, que con muchísima simpatía nos atendieron y nos enseñaron muchos objetos personales de nuestro escritor, entre ellos algunos de sus dibujos. También desde pequeño le acompañó a Don Benito el gusto por la música. Y no es de extrañar porque dos de sus hermanos recibieron clases de solfeo y de piano, siendo habituales las sesiones musicales en el patio familiar de la calle Cano. Y además los músicos de la Sociedad Filarmónica organizaban conciertos en la Alameda de Colón, y a esos conciertos acudía la familia Galdós, impregnándose seguramente del ambiente melómano de nuestra ciudad. El joven Benito estudió en el Colegio de San Agustín. Terminó con sus estudios de bachiller en artes en el Instituto Provincial de La Laguna y con 19 años partió en barco hacia la ciudad de Cádiz. sin saber aún que ya se quedaría a residir para siempre en Madrid. Sus primeros meses en Madrid los pasó en una pensión de la calle Fuentes que le ofrecía un escenario que se convirtió en su modo de vida personal y literaria. Los cafés de la Puerta del Sol y alrededores, los vendedores de la Plaza Mayor, las porteras y los señoritos, los periódicos, los políticos. Para que nos hagamos una idea del Madrid que se encontró allí el joven Benito, vamos a escuchar la zarzuela de Federico Llueca, La Gran Vía. Llueca la presentó unos años después de la llegada de don Benito a Madrid, pero bueno, nos va a poner en situación de ese Madrid antiguo. Se habla del Madrid galdosiano en referencia a que su laboratorio de trabajo singular y especial fue el Viejo Madrid. Las calles medievales del barrio de Lavapiés y la Puerta del Sol y los cafés que frecuentaba para sus encuentros y sus tertulias. Y su lugar de veraniego fue en Santander, en su casa de San Quintín, que por desgracia no se ha conservado. En Madrid, don Benito frecuentaba los cafés de la época donde se forjaron sus conocimientos, donde vivía la actualidad madrileña, en el Café Suizo, en el Café de Fornos en la calle Alcalá, en el Café Universal en la Puerta del Sol, donde se encontraba con sus paisanos canarios como Fernando León y Castillo. Y su primera novela lleva el título del Café La Fontana de Oro, que estaba en la carrera de San Jerónimo y también era lugar de encuentro y tertulia, por supuesto, el famoso Café Gijón, que hoy todavía existe, que podemos verlo en pie todavía, ¿verdad? De manera que un joven de 19 años que llega a Madrid para estudiar la carrera de Derecho se encuentra y se enamora de aquellas calles viejas medievales y se dedica a vivirlas intensamente y a describirlas escribiendo páginas y páginas que se convierten en novelas tan famosas como La Fontana de Oro, Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta, Misericordia, Los Episodios Nacionales. Todos los que estamos enamorados de la ciudad de Madrid, de la parte vieja de Madrid, de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor, la Cava Vieja, todos terminamos por enamorarnos de Galdós si hemos leído uno de sus libros. Porque callejeando por esas calles y por esas plazas, podemos ir viendo a don Benito con sus 19 años, saliendo de alguna de esas casonas viejas para ir a uno de sus cafés preferidos, tomando notas en su cuaderno, para luego describirnos ese Madrid de caballos y de carruajes, de hogueras en las calles, de personajes profundos. Fortunata y Jacinta, que es una de sus obras más importantes, Mario Camus hizo en los años 80 una serie que podemos ver, ya lo vimos en aquella época, y que se puede ver gratuitamente hoy en Radio Televisión Española a la carta. Y esta serie de 10 capítulos que hizo Mario Camus es una obra de arte auténtica, con una adaptación maravillosa de aquel Madrid, del Madrid galdosiano, con grandísimos actores de la época. Una maravillosa película en 10 capítulos. Un acercamiento cultural a todos sin excepción, a los que han leído y a los que no han leído a don Benito. Yo les aconsejo a todos nuestros queridos oyentes que vean esta serie en Radio Televisión Española a la carta. Fortunata y Jacinta se enamorarán de Madrid y de don Benito Pérez Galdós. Y el que no haya leído algún libro de don Benito lo querrá leer viendo esta serie tan bonita. Vamos a escuchar la música de esta serie compuesta por el gran compositor español Antón García Abril. Una delicia de música. Thank you. Detrás de su inmensa obra literaria está la faceta musical de Don Benito, que incluso antes de la publicación de su primera novela ejerció como crítico musical en el periódico La Nación. Estudió piano y organizaba veladas musicales en las que él mismo interpretaba obras de Mozart, de Bach y sobre todo de Beethoven. En una entrevista de Canarias 7, el catedrático Germán Gullón, de la Universidad de Ámsterdam, afirma que el reto actualmente es situar a Galdós a la altura de Miguel de Cervantes, recordando que el galdosismo fue lanzado en los años 50 en el seno del hispanismo norteamericano y en los estudios de sectores británicos y franceses. En Canarias, los máximos exponentes de Don Benito se encuentran en Alfonso de Armas Ayala y en Sebastián de las Nuez, y actualmente, sobre todo, en Yolanda Arencibia. Dice Germán Gullón que cuando se traduce a principios de los 70 al inglés la novela Fortunata y Jacinta, los críticos en Estados Unidos y en Inglaterra empiezan a preguntarse que quién era Galdós y cómo era posible que fuese un desconocido después de haber escrito los fabulosos libros que empezaban a descubrir. Germán Gullón alude a los 40 años de dictadura, donde Galdós no se pudo hacer de moda. Pero incluso en vida, Don Benito fue propuesto hasta en tres ocasiones para el premio Nobel y la Academia Sueca estaba totalmente dispuesta, por supuesto, a entregárselo, pero no pudo reconocerlo por las divisiones y las intolerancias llegadas desde España, que los ultraderechistas, o como le llamemos, se dedicaron a mandar a Suecia, al premio Nobel, pues infinidad de cartas en contra de Don Benito. Por tanto, la obra literaria de Galdós está a la altura de las más importantes del mundo. Y un repaso absolutamente maravilloso de su vida lo pueden leer en el libro de Yolanda Arencibia, Galdós, una biografía de Ediciones Tusquet, que fue 32 premios comillas. Yolanda Arencibia es profesora de literatura española y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde dirige la cátedra Benito Pérez Galdós, y es una de las máximas expertas contemporáneas en su obra. Esta biografía de Don Benito debe servir para potenciar la imagen de uno de nuestros grandes genios, para pasar de ser un escritor poco o mal conocido a uno de los escritores más conocidos en el mundo, y eso debe partir desde Canarias. Aquí está la casa donde nació y donde vivió hasta los 19 años en que marchó a Madrid, vertida hoy en su museo. Aquí está la cátedra Pérez Galdós, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento y el entendimiento de su legado. Y aquí están los rincones de los recuerdos que acompañaron a Don Benito toda su vida en Madrid y en su casa de San Quintín en Santander. En el Club de los Martes de esta emisora comentábamos hace un par de semanas sobre nuestra ciudad y se presentó la idea de que el barrio de Vegueta se potenciara como el barrio de la música de Las Palmas de Gran Canaria, donde justamente está la casa donde nació Alfredo Kraus, y que el barrio de Triana fuera el barrio de las letras, donde tenemos la casa natal y el actual museo de Don Benito. Podemos imaginarnos las tiendas, las librerías, los restaurantes, las calles de Triana, Cano, Perdomo, La Peregrina, todas esas calles decoradas con alusiones a Don Benito, a sus libros y a su vida. Y Vegueta y sus viejas casonas con la sombra y la música de Alfredo Kraus por sus rincones. Sería una auténtica maravilla que todo ese barrio de Triana, donde han nacido y han vivido tantas librerías y donde nació el propio Don Benito, pues fuese eso, el barrio de las letras de Las Palmas de Gran Canaria. Pues con el deseo de que la casa, de que esto se pueda hacer realidad en algún momento, ¿verdad? El barrio de las letras y el barrio de la música. Y también con el deseo de que la Casa Museo Pérez Galdós y su cátedra y la profesora Yolanda Arencibia. Tengan todos los apoyos que necesiten para divulgar a gran nivel en Canarias y fuera de Canarias la inmensa obra de nuestro Canario Universal. Nos emplazamos ya para otro próximo capítulo que dedicaremos a otro insigne canario, el lanzaroteño Blas Cabrera Felipe. Buenas tardes y hasta el próximo jueves. Thank you.